El pasado 13 de noviembre, la profesora Concepción González nos explicó el concepto de presupuesto que regula la actividad pública y los diferentes sistemas presupuestarios. Y en esta ocasión vamos a conocer los fines económicos del presupuesto. Para ello, contamos esta noche con la presencia del catedrático de Hacienda Pública, don Juan Antonio Jimeno Ullastres. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Jimeno, a la última revista de Derecho que dedicamos en este primer trimestre o cuatrimestre a Hacienda Pública.
Pues buenas noches y empecemos por felicitar las Pascuas a nuestros oyentes.
Que ya está aquí al llegar. Va a hablarnos del presupuesto y los fines económicos y la primera pregunta parece obligada. ¿Cuáles son los fines económicos del presupuesto?
El presupuesto nace con un fin claro primero, que es el de control. Es el instrumento básico por el cual las Cortes, los representantes del pueblo, pretenden que la Administración, el Gobierno, gaste dentro de unos límites y gaste para aquello a lo que el Parlamento autoriza. Sin embargo, con el paso del tiempo y quizá a lo largo de este siglo XX que ahora termina, pues el incremento mayor se da por un análisis del presupuesto como instrumento de planificación, de ordenar los gastos públicos que han crecido mucho, que ya absorben pues casi la mitad de los recursos de una nación e implican por lo tanto la necesidad de saber en qué se va a gastar y cómo conseguir que los recursos que se recaudan a través de impuestos se utilicen más eficientemente. En este sentido, pues lógicamente, ¿cuáles van a ser los fines que se persiguen en esa programación del gasto público? Evidentemente, los mismos fines que persigue la Hacienda Pública y que ya conocemos. La estabilización económica, por una parte, tanto interior como exterior, es decir, conseguir que las grandes magnitudes económicas se contengan dentro de unos límites adecuados, inflación, desempleo, comercio exterior. En segundo lugar, el crecimiento de la economía, que tiene que ver con aquel objetivo que hablábamos de la asignación óptima de recursos, es decir, que se aprovechen lo mejor posible los recursos que tenemos. Y en tercer lugar, la corrección de las desigualdades en la distribución de la renta, un cierto papel redistributivo en función de cuál sea la situación de la sociedad.
Pues vamos a repasar cada uno de estos fines, comenzando por el de la estabilización económica. ¿No ha ido variando la posición de la doctrina respecto a este objetivo, profesor Jimeno?
Sin duda alguna, ha sido de los aspectos que más ha ido variando a lo largo del tiempo. En nosotros ha habido una mayor estabilidad. En principio, y dentro de la idea de control a la que antes hacíamos referencia, se parte de la idea del presupuesto equilibrado, es decir, el sector público tiene que ser neutral respecto a la actividad económica privada, y eso se considera que se consigue gastando estrictamente lo que ingresa. Por otro lado, es también un instrumento de evitar que crezca el ingreso público, porque si se marca un límite al ingreso público, a los impuestos, pero luego el Estado gasta más, eso implica un endeudamiento que exigirá más ingresos en el futuro, y de esta forma se pretendía el que no se produjera un incremento forzado de los impuestos. Sin embargo, pues fundamentalmente a partir de Keynes y los años 30, se empieza a ver por una parte que la neutralidad no es tal, es decir, que la presunta neutralidad lo que hace es acrecentar los ciclos económicos, porque en un periodo de crisis se reducen los ingresos públicos y eso obliga también a gastar menos, con lo cual, si ya había una cierta crisis de menor actividad y se obliga a que el sector público también reduzca su actividad, va a agravar la evolución del ciclo económico. Y en el periodo de auge ocurre lo contrario, aumentan los ingresos públicos porque la economía está en alza y eso obliga a que gaste más el sector público, acrecentando las presiones inflacionistas que puedan existir en la economía. De ahí que a partir de esos años se empiece a hablar del presupuesto compensatorio, es decir, el Estado debe actuar precisamente en sentido inverso al que va el ciclo privado. En épocas de crisis debe gastar más, cerrar con déficit para estimular la economía y evitar que caiga más, y en épocas de auge debe frenar, debe al revés, cerrar con superávit para frenar un poquillo la economía que está excesivamente caliente, ¿no? En este sentido se habla también de fórmulas como el presupuesto cíclico, en las cuales se dice, bueno, pero no olvidemos que este papel compensatorio no debe perder de vista el que a largo plazo sí que tiene que existir un cierto equilibrio. Pasa un poco como en una familia, que puede tener periodos en los que se endeuda para adquirir determinados bienes, o la vivienda, o bienes de consumo duradero, pero luego tendrá que devolverlo, lo cual implica que tendrá unos años de déficit, pero tendrá otros años de superávit, ¿no? En la medida en la cual pueden existir retrasos en la política económica, pues retrasos de reconocimiento, de darse cuenta de que ha cambiado el ciclo económico, de tomar las medidas, de la eficacia, se piensa que el ideal es que exista una cierta estabilización automática, es decir, que no dependa tanto de unas decisiones que deba tomar el gobierno, sino que automáticamente haya partidas que permitan esa compensación del ciclo económico privado. Por poner dos ejemplos claros, pues por el lado del gasto público, el subsidio del desempleo, que implica que cuando aumenta el empleo, aumenta el gasto público automáticamente. Automáticamente, cuando empiezan a bajar las rentas, el sector público inyecta más dinero en la economía y permite que no baje tanto la demanda y, por tanto, la actividad económica. Por el lado de los ingresos, pues los impuestos directos, especialmente los recaudados en la fuente, las famosas retenciones que se hacen sobre las nóminas, sobre los intereses, etcétera, pues implican también que en el momento en que hay más auge y más rentas, también aumenta la recaudación y, en ese sentido, frena un poquillo la actividad. Todas estas concepciones compensatorias entran un poco en crisis a partir fundamentalmente de los años 70, de la crisis de los años 70 y sobre todo en los años 80 y primeros 90, cuando se contempla que hay un déficit de carácter estructural en muchas economías desarrolladas. No observamos solo un déficit cíclico de carácter compensatorio al que antes hacíamos referencia, sino también un déficit de carácter estructural que implica el que ya todos los años hay déficit. Entonces, en ese sentido, la regla que decíamos de un presupuesto equilibrado a largo plazo, pues se incumple, y ello implica el que el propio déficit genera déficit, porque tenemos que gastar mucho dinero en devolver esos recursos. Perdón. En este sentido, el déficit se empieza a considerar que causa más daños que ventajas, pues sobre la inflación, daño del denominado efecto crowding out o efecto expulsión, que implica unos ciertos problemas, porque lo que se gana por una parte lo desanima en el sector privado. Y de ahí que, por ejemplo, en el Pacto para la Estabilidad de la Unión Monetaria Europea, uno de los factores que se marcan es la contención del déficit público.
Otro de los fines económicos u objetivos era el del crecimiento. ¿Qué puede decirnos respecto a este?
El objetivo del crecimiento, a diferencia del anterior, es un objetivo a largo plazo. Mientras la estabilización es el típico problema coyuntural a corto plazo, el objetivo del crecimiento es conseguir que a largo plazo la economía aproveche sus recursos de la mejor forma posible. Habría que ligarlo al concepto conocido de la frontera de posibilidades de producción, es decir, de conseguir que nos situemos en el máximo posible de los recursos que tenemos con la tecnología existente. Sin duda alguna, y dentro de que entran en juego muchos factores, el aspecto fundamental aquí es la inversión, es decir, conseguir que se invierta tanto en capital físico, en tecnología, en investigación, como en capital humano, que son los recursos fundamentales que nos van a permitir que esa frontera de posibilidades de producción se desplace hacia afuera, nos permita conseguir más bienes y servicios. Por lo tanto, la actuación del sector público en este campo debe ir, por una parte, a favorecer la inversión privada, a estimularla, y por otra, a potenciar la propia inversión pública a través de un incremento del ahorro público, es decir, que los recursos dejen, después de utilizarse en el consumo público, en los gastos corrientes, dejen recursos suficientes para poder también el sector público invertir complementando la inversión privada.
¿Podría decirse que hay unos gastos públicos y unos criterios impositivos que favorecen el crecimiento?
Sí, sin duda alguna, hay unos gastos y unos ingresos que tienen efectos sobre estas magnitudes. Todos lo tienen, pero hay unos que en mayor medida. Si decíamos que lo fundamental es la inversión, tendremos que fijarnos en cuáles son los gastos y los ingresos que afectan a esa magnitud. Por el lado de los gastos, pues hablábamos de la inversión en capital humano, y en ese sentido, pues todo el esfuerzo público que se haga en favor del gasto en educación, en sanidad, implica una mejora sustancial del capital humano que tiene una sociedad, y es sin duda uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de una economía. en general podríamos englobar también ello en todos aquellos supuestos que generan externalidades, todas aquellas inversiones públicas que tienen efectos sobre el resto de la economía e implican que además del beneficio directo de esa inversión hay esos beneficios indirectos de las externalidades, de los beneficios sobre otros sujetos de la economía. Y respecto a las inversiones directas ya del sector público, pues pueden destacarse fundamentalmente las que se refieren a infraestructuras y a la creación del llamado capital fijo social, que son muchas veces elementos imprescindibles, necesarios y casi se podría decir que suficientes. Evidentemente no son suficientes, pero hay una correlación muy importante. Cuando existen buenas infraestructuras, existe una mayor posibilidad de crecimiento. ¿Qué tipo de infraestructuras? Fundamentalmente las que se refieren a transportes, a comunicaciones, a energía, estructuras agrarias, y es importante también la producción agraria, son aquellas que posibilitan que el sector privado sea mucho más productivo. Por el lado de los ingresos, podríamos decir que en general todas aquellas medidas que favorezcan a los inversores tendrán un efecto positivo sobre el crecimiento. Suelen citarse aquí pues que se traten favorablemente las plusvalías, es decir, los incrementos de valor de las propias inversiones, teniendo cuidado aquí de diferenciar, que no es fácil, la plusvalía de carácter especulativo de la plusvalía de carácter real. La segunda, sin duda, tiene mucho más efecto sobre el crecimiento que la primera. La posibilidad de desgravaciones por inversiones o por fondos de previsión para inversiones, es decir, aquellos recursos que las empresas destinan a inversión que les permitan pagar menos impuestos, implican un incentivo a la inversión por parte de las empresas. Y fenómenos como la amortización acelerada, es decir, todos sabemos cuando una empresa hace una inversión necesita ir amortizando poco a poco la depreciación del capital que tiene en su activo, y para ello cada año va destinando una parte del valor de esa inversión para ir cubriendo la depreciación. Evidentemente no es lo mismo permitir que esa amortización se haga, pues si es en 10 años, una décima parte cada año, que permitir que el primer año se haga un 50%, el segundo un 25% y así sucesivamente. Cuanto antes se permita la amortización, podríamos decir que antes se va recuperando la inversión realizada y en ese sentido aumenta la rentabilidad global de esa inversión y por lo tanto el incentivo a la misma. Evidentemente, no hace falta decirlo, todas las medidas que favorezcan a quienes más invierten, es decir, a los que tienen más recursos, también serían favorables a la inversión. Pues en este sentido, pues el tratamiento del ahorro, de la progresividad, de los dividendos, del impuesto de sucesiones, pues cuanto más bajos fueran, más favorecerían el crecimiento, pero es evidente que entran en conflicto con otros objetivos.
Y entonces, en este conflicto, ¿existe algún criterio que defina cuál es el ideal de la política redistributiva?
Hay un criterio evidentemente valorativo. Sin duda se han intentado dar criterios de carácter general. Hay una gran polémica sobre la redistribución que ya se ha visto desde el primer momento para ver cuál era el intervencionismo público, desde quienes dicen déjese al mercado, que aquellos en función de lo que cada uno aporta se le den sus factores correspondientes, a los que han pretendido mejorar la igualdad de oportunidades, incluso teorías igualitaristas o a cada cual según sus necesidades, este tipo de principios más radicales en favor de la redistribución. Hay un poco dos límites, es decir, sin duda alguna nadie en su sano juicio defendería una política tan igualitarista que llevara a un desincentivo absoluto. Es decir, si todo lo que yo gane por encima de 100 se me va a quitar para repartirlo y redistribuirlo, no existirá ningún incentivo para pasar de 100. Pero como nadie pasa de 100, entonces luego al año siguiente será a todo el que pase de 90 y así sucesivamente, con lo cual seríamos muy iguales pero en la pobreza. De ahí que se diga que una excesiva redistribución puede desincentivar en exceso. Entonces hay que conseguir avanzar hacia la igualdad siempre que no implique tal desincentivo que nos empobrezca a todos. Por otro lado, hay autores que dicen, no, mejor hagamos una tarta más grande y ello permitirá que todos seamos más ricos sin preocuparnos tanto de la redistribución. No importa que alguno se enriquezca más y con eso todos nos enriquecemos. Un poco entre esos dos, no diremos extremos, pero entre esos dos puntos se encontraría la solución habitual, que implicará siempre un juicio de valor. Siempre hay una opinión incluso en los que dicen no debe intervenirse porque implica juicios de valor, hay un juicio de valor que es dejar la situación como está. Por lo tanto, siempre en temas redistributivos hay un juicio de valor, se haga o no se haga algo.
Entonces, ¿qué medidas pueden tomarse para conseguir esa redistribución?
Las medidas son variadas. Siempre en este plan telegráfico en el que nos vemos obligados a hablar, podríamos destacar, por un lado, las medidas no fiscales, es decir, si las rentas en origen se forman en el mercado de factores productivos, pues toda intervención en el mercado de factores productivos implica una posible corrección. Desde las actuaciones en el mercado laboral, respecto a condiciones de ingreso, condiciones de salida, hace que haya más o menos oferentes o demandantes, el que se marquen unos salarios mínimos, el que se marquen límites a los beneficios o se obligue a determinados repartos, etcétera, son intentos muchas veces con consecuencias no claras, pero intentos que se realizan desde la administración para controlar las rentas en el origen. A posteriori tendríamos ya medidas fiscales, las más claras, las de gasto de carácter monetario, los subsidios, por ejemplo, de desempleo, todo el sistema de seguridad social, etcétera, y por supuesto, y cada vez de forma más importante, las prestaciones en especie, educación, sanidad, cultura, etcétera, son bienes que se ponen a disposición de los ciudadanos, que si no tendrían difícil acceso a los mismos en muchos casos, y en cualquier caso que les permita liberar recursos para otros fines. Por el lado de los ingresos, pues precisamente aquellos impuestos que citábamos buenos para el crecimiento serían los que ahora interesarían desde la redistribución: impuestos de sucesiones, progresividad, etcétera. Perdón. Una figura intermedia sería el impuesto negativo sobre la renta, que en realidad sería un subsidio también, pero en función del nivel de renta.
Pues con estos minutos que hemos dedicado al análisis de los fines económicos del presupuesto, hemos concluido esta rápida visión del presupuesto, ya que en una ocasión anterior se habló del concepto y de sistemas presupuestarios, y hoy el profesor Gimeno, catedrático de Hacienda Pública y Economía Política de nuestra universidad, nos ha hablado de los fines económicos. Muchísimas gracias.
Muchas
y hasta
gracias,
la próxima ocasión.
Felices fiestas de nuevo.
Gracias.